Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la Palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Muy buenos días, hermanos, sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional, un programa para escuchar la voz del Señor. Qué bueno es que los católicos cada vez nos vayamos acostumbrando más a escuchar la voz del Señor, a reconocer la voz del Señor. En estos días hemos escuchado mucho en la liturgia de la palabra, que el Señor nos habla de su identidad como pastor. Él es un pastor. Y dice que las ovejas suyas, sus ovejas, reconocen su voz. Usted y yo estamos llamados a reconocer la voz del Señor, a reconocer la voz del pastor. Y es de suma importancia que vayamos acostumbrando el oído para que cuando vengan otras voces, cuando vengan otros que intenten ser pastores en nuestra vida, sepamos reconocer la voz de nuestro Señor. Bienvenidos entonces a este espacio a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional. Todos los días a esta hora tenemos este espacio de formación en la Palabra de Dios como Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Bienvenidos. En esta mañana, mis hermanos, he querido darles este pequeño saludo para recordarles y hacerles la invitación a nuestro retiro de Pentecostés, nuestro retiro de preparación para vivir Pentecostés. La próxima semana, los días 20 y 21, sábado y domingo de mayo, 20 y 21 de mayo, estaremos viviendo este hermoso retiro de Pentecostés. Prepararnos para Pentecostés, mis hermanos, es una de las tareas más importantes que todos los cristianos tenemos en la vida de fe. Porque celebrar Pentecostés es celebrar que Dios quiere habitar en nosotros y regalarnos todo lo que Él es. Dios ha querido quedarse en medio de su pueblo a través de su Espíritu. Y recibir el Espíritu es recibir el gran regalo que Dios tiene para nosotros. A veces en la oración le pedimos al Señor, Señor, dame casa, dame carro, dame beca. Y uno tiene tantas peticiones para hacerle al Señor. Y está bien que uno le pida al Señor. Pero yo quiero decirle a usted, mi hermano, hoy que lo único que el Señor quiere regalarnos, el único regalo, el único don que el Señor desea derramar sobre nosotros es Él mismo. El regalo más grande que Dios tiene para darnos es a Él mismo. Y por eso celebrar la fiesta de Pentecostés, prepararnos para celebrar Pentecostés, es prepararnos para recibir con un corazón bien dispuesto a Dios mismo que quiere habitar en nuestro corazón. Por eso lo invito a que se inscriba. Hay plazo máximo para este retiro hasta mañana 13 de mayo, hasta mañana tenemos plazo para inscribirnos a este retiro. Va a estar muy bonito, vamos a tener temas que nos van a servir mucho, sobre todo para que vayamos como aclarando quién es el Espíritu Santo, qué es lo que hace el Espíritu en nosotros, a qué viene el Espíritu de Dios ¿Qué es lo que viene a hacer en su corazón, en el mío, el Espíritu de Dios? ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los dones? ¿Cuáles son los carismas que el Espíritu Santo desea derramar en nuestro corazón? Qué interesante es conocer cuál es el obrar de Dios a través de su Espíritu Santo. Pentecostés es también, hermanos, la fiesta del nacimiento de la iglesia. Pentecostés es el día en que la iglesia nace, porque allí el Espíritu de Dios inaugura un nuevo pueblo, con unos discípulos que Jesús había dejado y que al recibir ese Espíritu reciben la fuerza, se llenan de fuerza para evangelizar, para proclamar la palabra. Así que usted no se puede perder ese retiro. Yo le invito a que se anime, anímese, y deje que el Señor en este retiro lo inunde completamente. A veces la gente le dice a uno: Andrés, pero es que yo como que todavía sigo atado a este pecado, todavía sigo atado a esta situación de dolor, de tristeza, todavía tengo las mismas dificultades. Y pues la respuesta la da también la palabra de Dios a través de Pablo, cuando nos dice, Pablo también se quejaba de lo mismo. Pablo decía: hombre, pero es que yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé que tengo que hacer el bien. A mí la ley me dice qué es lo que yo tengo que hacer. Pero no soy capaz de hacerlo. No puedo hacerlo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién me salvará? ¿Quién me librará de esta realidad? Decía Pablo. Y entonces él mismo se contestaba y decía: gracias sean dadas al Señor Jesucristo. Porque es la gracia, es el don de Dios, el único que nos puede transformar y regalar una vida nueva. Si usted, mi querido hermano, necesita una vida nueva, necesita recibir esa fuerza para romper las cadenas del pecado, para nacer a una vida nueva, para empezar de nuevo, pues es la hora de recibir con un corazón bien dispuesto la presencia del Espíritu Santo. Pentecostés para mí, mis hermanos, es una fiesta imperdible y yo lo invito a que no se la pierda. Yo sé que siempre digo esto sobre los retiros. Yo soy un convencido de que Dios quiere actuar en nuestro corazón y por eso siempre digo que por favor se animen, que no se pierdan la oportunidad de conocer al Señor. Pero en este tiempo de Pentecostés, en este tiempo de Pascua, de preparación a Pentecostés, yo sí quiero decirles que esto es imperdible. Pentecostés es el momento en el que Dios se entrega por completo a la humanidad y quiere habitar en nosotros para movernos, para cambiar nuestra vida. A mí la fiesta de Pentecostés es para mí una de las fiestas más importantes y que no debemos celebrarla desprevenidamente, porque Dios tiene mucho para darnos. Dios tiene mucho para darle a usted y para darme a mí. Y por eso es tan importante que la celebremos y que nos preparemos para celebrar esa gran vigilia, ese gran encuentro con la persona del Espíritu Santo. Ya saben, pues, una invitación muy especial que les quiero hacer en este momento a todos ustedes oyentes, a todos los que siempre están ahí conectados a este programa, a que se inscriban en este retiro de preparación para Pentecostés. De una manera muy especial a los hermanos que viven lejos, que escuchan desde las diferentes provincias, la gente de Ambato, la gente del Cotopaxi, la gente que siempre nos llama desde, por ejemplo, de Santo Domingo. Hay mucha gente que nos ha llamado desde allá, que se comunican, que nos escriben. Ustedes, para ustedes es este retiro también, porque es la oportunidad de que puedan encontrarse con la persona del Espíritu Santo, y sobre todo que podamos juntos orar para que el Espíritu de Dios venga de nuevo sobre nosotros como iglesia y nos regale un nuevo Pentecostés. Así que pues animadísimos pues para este retiro, ya está todo preparado, ya está todo listo, hemos orado mucho para que sea un encuentro muy lleno de la presencia del Espíritu Santo. Los esperamos pues, no dejen ustedes esperando al Señor y participen de este retiro. Los días 20, Y 21 de mayo va a ser en Casa de Retiros. Nos quedamos amaneciendo obviamente en la Casa de Retiros de sábado a domingo. Comenzamos el sábado a las 4, si puede llegar un poquitico más temprano, 3:30, ¿cierto? Para que comencemos puntuales a las 4 y podamos celebrar un encuentro bien, bien bonito en la presencia del Señor Espíritu Santo. ¡Qué alegría poder celebrar la fiesta de Pentecostés! Es una de mis fiestas favoritas. Esta es una de mis fiestas favoritas. Yo les quiero contar que en una fiesta de Pentecostés, en un Pentecostés, yo conocí al Señor. Yo conocí al Señor. En una fiesta de Pentecostés, yo me enamoré del Señor. Yo recibí los dones del Señor, la fuerza del Señor, la valentía que da el Espíritu Santo. Así que por eso los animo, por eso los invito a que no tengan miedo de acercarse a este encuentro con nuestro Dios, que es generoso y que en ese tiempo de Pentecostés, que en ese tiempo de Pascua, nos quiere regalar su Espíritu. Entonces el retiro de preparación para Pentecostés, los días 20, 21 de mayo, empezamos el sábado 4 de la tarde. Los que estén interesados, los que se motiven, ojalá muchos de ustedes, el Señor los esté llamando a celebrar esta fiesta de Pentecostés con nosotros. Los que estén interesados pueden comunicarse al teléfono 0967001763 o escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Les repito el celular despacio para que se comuniquen hoy mismo, porque mañana ya es la fecha límite para inscribirse a este retiro. Si no se inscribe mañana, ya no se podrá inscribir porque tenemos una fecha límite de inscripción. Entonces el teléfono es 0967001763. 0967001763. O también pueden escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. escuelabiblicaquito@gmail.com. Los animo pues, mis hermanos. Les mando un abrazo a todos ustedes. Les ofrezco disculpas. No hemos podido hacer programas en vivo hace algún tiempo. Hemos estado pasando algunas dificultades de salud. Pero bueno, ya con la ayuda de Dios vamos a estar muy bien en estos tiempos de Pentecostés. Un abrazo para todos ustedes y los dejo con una predicación del teólogo Oscar Henao, justamente sobre la persona del Espíritu Santo. Vivir en el Espíritu de Dios. Usted y yo necesitamos aprender a vivir en la presencia del Espíritu de Dios. Que el Señor los bendiga y que les regale su espíritu de vida para que todos seamos discípulos y hombres y mujeres según su corazón.
Inicio del espacio publicitario.
Retiro de preparación para Pentecostés 2017.
Reciban el Espíritu Santo. Juan 20:22. Espíritu,
Espíritu. Sábado 20 y domingo 21 de mayo, iniciando el sábado a las 4 de la tarde en Casa de Retiros.
Preparémonos para recibir la promesa del Señor que nos dijo: ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y de este modo serán mis testigos. Hechos 1:8.
Mayores informes en el teléfono 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Fecha límite de inscripción 13 de mayo. Cupo limitado.
Invita la Escuela Bíblica Católica Yeshua
para que Cristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos.
Del espacio publicitario.
8:22 minutos.
Vivir en la carne o vivir en el espíritu. A ver, yo les quiero hacer esa pregunta, ese comentario. A ver, ¿la carne o el espíritu? ¿Ah? ¿O ninguno de los dos? ¿Ah? O todos, o no sabe, no responde. ¿A usted cómo le va con la carne? ¿Te gusta el solomito y el churrasco? El churrasco no tanto. Ah, ¿y cómo le va con el espíritu? ¿Cómo le va con el espíritu? A ver, ¿qué tan carnales se sienten ustedes? Fíjese, a ver, ¿qué hubo, carnal? A ver, fíjese, a ver. En México se saludan así muy especialmente. ¿Qué hubo, carnal? A ver, ¿qué tan carnales se saben ustedes o qué tan espirituales? ¿A quién conocen bien carnal? ¿Y a quién conoce muy espiritual? ¿Qué será la carne y qué será el espíritu? De esas y otras cosas hablaremos. No después de comerciales, porque es que en esta emisora no hay comerciales. Aquí no se anuncia sino a Jesucristo. Sino que entonces vamos a hablar de una vez. Vamos a hablar de una vez. ¿La carne o el espíritu? ¿Vivir en la carne o vivir en el espíritu? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Qué en usted distingue como carnal y qué en usted distingue como espiritual? Empecemos diciendo lo que no es la carne. A ver, y detrás de esto, lo que hay es toda una antropología. Es lo primero que tenemos que clarificar. Clarifiquemos términos. Porque detrás de esto hay toda una antropología. O sea, toda una manera de mirar al ser humano. Pero digamos lo más concreto, como para que no parezca una clase, que además no estamos en clase. Es toda una manera de mirarme a mí mismo. De ver mis realidades. De asumir mis cotidianidades. A ver, ¿cómo me veo yo? ¿Qué es en mí la carne y qué es en mí el espíritu? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Pues lo primero que les quiero decir es que la carne no es simplemente como carne. A ver, usted es, ¿qué tan carnal es usted? ¿180 kilos? ¿120 kilos? No se refiere a la gordura. Va a ver usted que las anoréxicas son más carnales que la mayoría. Va a ver que las de bulimia y anorexia son más carnales que la mayoría. ¿Qué será entonces la carne? ¿Qué será el espíritu? ¿Usted es carnal del ombligo para abajo y espiritual del ombligo para arriba? ¿O usted es carnal el lado derecho y espiritual el lado izquierdo? ¿O cómo es la cosa? Entremos pues de un lado en materia. En las Sagradas Escrituras, con la antropología que manejan, la antropología bíblica, habla de la carne en dos sentidos complementarios. Un primer sentido, la carne como realidad humana. Este SARS, dirá la expresión, esta carne como realidad humana, limitada, como realidad natural, con todo lo bueno que tiene y con todas las limitaciones que tiene. Entonces, el primer sentido que habla en la Escritura sobre carne es esta realidad simplemente humana y natural, que le permite decir a las Escrituras, el Verbo Dios se hizo ¿qué?
Carne.
Se hizo carne. Por lo tanto, y en esa mirada bíblica, la mirada sobre la humanidad y la carnalidad es una mirada buena. Buena. Vio Dios que era bueno, que el ser humano, que toda la creación, que toda nuestra realidad, que toda nuestra corporalidad, que nuestros afectos, que nuestros sentimientos, que nuestra genitalidad, que toda nuestra existencia es buena. Usted ya va empezando a ver las diferencias con otras antropologías. Con una antropología dualista, con una antropología idealista, que muchas veces se nos ha ido metiendo, por ejemplo, la ideología de Platón, y otra serie de imaginaciones sobre el ser humano que piensa que la carne es esto, corporal, y que lo bueno es el espíritu, que sería como una chispita, como un estilo de energía, como un estilo de algo que está por allá en uno, y que todo esto es como el estuche y que es malo. Que sería una cárcel del alma o una cárcel del espíritu en esa ideología platónica, en esa ideología idealista. De alguna manera el gnosticismo, que es hijo de todo ese idealismo, el gnosticismo que es hijo de todo eso y que es hermano del maniqueísmo, dualismo, entonces el mundo y la materia para ellos es malo. El cuerpo es la cárcel del alma, es la cárcel del espíritu. No piensa así la Biblia. La Biblia nos dice que cuando Dios creó todo, vio que era... bueno. El cuerpo es bueno. El ser humano es bueno. La creación es buena. El universo es bueno. ¿Dónde está el mal? En las malas decisiones que el ser humano toma. En lo que hace con su cuerpo. En lo que hace con el mundo. El mal no es la plata. En lo que hace con la plata. En lo que hace con sus decisiones. El mal no está en las cosas. El mal está en las malas decisiones que se toman, o con el cuerpo, o con el sexo, o con los afectos, o con la plata, o con lo que sea, o con lo que sea. Entonces, vamos distinguiendo una ideología que se nos fue metiendo desde el platonismo, que después se volvió muy maniquea, y que después se fue metiendo a través de todas las ideologías a lo largo de tanto tiempo. Tanto que hoy, mucha gente efectivamente piensa que el cuerpo es malo, que el cuerpo es una cárcel. Y cuando les hice la pregunta, ¿carnales o espirituales? Algunos entonces sí llegaban a pensar en esas categorías, como que este cuerpo y esta realidad humana es la mala. Y como que lo bueno es el mundo de las ideas, el mundo de las oraciones, el mundo de lo que llaman espiritual, como si fuera una realidad diferente a nuestra vida cotidiana. Diferente a comer, diferente a dormir, diferente a hacer ejercicio, diferente a trabajar, diferente a tener afectos, diferente a la vida sexual, diferente a todo. No, no es eso. No es que uno es espiritual, como les decía, del ombligo para arriba y carnal del ombligo para abajo. En las Sagradas Escrituras vamos a ir entrando. Lo primero es, todo uno es carnal. Todo uno es carne. En ese primer sentido, ser humano, pero también en todo ese ser humano que tiene una concepción positiva desde la creación, no descarta, sino que por el contrario, con total objetividad, llega a descubrir que la carne es débil, que la enfermedad, que las circunstancias, que las crisis, que los cambios hormonales y biológicos, que todo ese montón de cosas lo afectan a uno. Y entonces el ser humano, y es lo que descubre el pensamiento bíblico, la carne es como flor de un día. Lo va a decir cada rato los profetas, la carne es como flor de un día. Como que hoy es, y hoy está rozagante, y al otro día todo se cae. La ley de la gravedad en estos asuntos influye profundamente. Tal cual usted, entonces a los 15, a los 18, a los 20, a los 20 y pico en honor de algunas y de algunos. Entonces, plenamente rozagantes, ¿ah? Los hombres sacan pecho, las mujeres pechugas. De alguna forma, todo está fuerte, vigoroso, vital. Después la gravedad del asunto va acabando con todo. Después las dificultades, después lo transito, mínimo, sin ir tan lejos y sin esperar tantos años, una enfermedad. Y entonces uno ve una persona bien vital, bien vigorosa, y al cabo de una semana de enfermedad, pálido, incapaz de moverse, llevado, ha perdido. Uno ve un atleta, hasta hace poco campeón mundial, ahora después de una enfermedad o de un accidente, parapléjico, cuadrapléjico, incapacitado. Ah, cada uno de nosotros tantas veces, después de no más una mera gripita, unos virus o algo así, se despierta uno como atolondrado, como que no es capaz. Usted no se ha dado cuenta que muchas partes de la vida suya se la pasa como medio adormilado, atortolado, atolondrado, pues más o menos así. O como que en el piloto, como con el piloto automático, como que no está plenamente vivaz. Constataba eso precisamente ayer conversando con Juan David. Entonces me decía, no, es que estoy como adormilado, como atolondrado, como que no. Y uno se da cuenta que, usted no se ha dado cuenta que hay días en que somos más especialmente torpes de lo normal. No se ha dado cuenta. Hay días en que uno es más torpe de lo normal, ¿cierto? Yo cada rato constato que la mayor parte del tiempo uno se la pasa dormido y el resto atolondrado. Sí, así como medio. Pero hay días, si bien hay días en que somos tan lúgubres, otros tan dormidos, otros tan atolondrados, hay otros días en que somos tan lúcidos, tan pilas, ¿cierto? Hay otros días. Pues bien, esa constatación que usted se mantiene haciendo es la constatación que a lo largo de la historia ha hecho el ser humano. Y es lo que hacía el hombre bíblico. Y por eso hablaba de la carnalidad. Esta realidad humana es buena. Esta naturaleza es buena. Sí, pero es débil. Es pasajera. Es enfermiza. Es decadente. Es caduca. Y hemos de morir. Esa realidad la constata el ser humano. Ahora, listo el primer punto o primer nivel para entender lo que es la carnalidad en la Biblia. Segundo punto. A partir de esas constataciones, el pensador bíblico y los pensadores bíblicos llegan a esta segunda observación. La carnalidad es lo instintivo. La carnalidad es lo instintivo. Es esa naturaleza humana que en mucho coparticipamos con lo animal. Es esa naturaleza humana que en mucho coparticipamos con lo animal, que en nosotros está mediatizado por la razón. Eso llevaba, por ejemplo, al hombre antiguo, a un gran filósofo como Aristóteles, que es un filósofo profundamente realista, en contraposición al idealismo de Platón. Aristóteles entonces, cuando hablaba del hombre, no hablaba tanto de alma y de cuerpo y alma, y el cuerpo como caverna, el cuerpo como cárcel del espíritu o del alma, sino que este muchacho Aristóteles hacía más la comparación desde la instintividad y desde la comparación con los demás seres vivos, y decía, hombre, nosotros somos un animal racional. Un animal, pero que estamos mediatizados y que utilizamos la razón, algo especial. Pues el ser bíblico, el hombre bíblico, los pensadores bíblicos fueron constatando desde hacía mucho tiempo eso, que en uno funcionan profundamente esos instintos, tanto que a través de muy distintas formas, ellos no pretendían ser filósofos, sino sobre todo pensadores muy prácticos, entonces comenzaban a representar, por ejemplo, en la Pascua judía, hablaban de la levadura, hablaban de la fiesta del pan sin levadura, toda una semana en la que sacan la levadura de la casa. Porque dicen que la levadura entonces... A ver, ¿alguno de ustedes ha hecho pan? ¿O todo arepa? ¿Quiénes han hecho pan? A ver, ¿cómo se hace eso? A ver, ¿quiénes? ¿Oíste? Harina, levadura, un poquito de sal, hasta mantequilla, huevos y todo eso. ¿Qué hace la levadura? Infla, la fermenta, le da una mejor apariencia, la hace rendir y hasta le da un cierto sabor especial. Cuando usted no le echa la levadura, ¿qué pasa? Se aplasta, sí queda como una arepa, muy parecido a, por ejemplo, a ese pan árabe. O, ¿cómo se llama, hombre, sirolibanés, esa cosa que hacen por acá, que es así como una arepa, una cosa toda grande? Pues sí, pan árabe. No, pero es que tampoco es pan de pizza. No, bueno, arepa árabe, ¡qué maravilla! Eso tiene un nombre especial. Cuando ustedes vuelvan a pasar por Egipto o por algún país de esos, por allá orientales, entonces encontrarán cómo se hace ese pan que tiene un nombre especial y ahora se me escapa. Ese es generalmente pan sin levadura. Pan sin levadura. Entonces, ellos desde la fiesta de los ácimos o panes sin levadura fueron teniendo esta reflexión. Fueron teniendo esta reflexión. Mire, la levadura es como el mal instinto. La levadura es como el mal instinto, como el instinto incontrolado en el hombre. Entonces, es lo que lo hace a uno, lo que lo infla, lo que lo hace prepotente, lo que lo hace soberbio, lo que le hace aparentar. Y entonces, cuando terminaba precisamente el año antiguo en Israel, con motivo de la Pascua, antes, esa semana, entonces sacaban la levadura de la casa y la quemaban. Era un precepto, sacar la levadura de la casa y quemarla, para empezar un año nuevo, libres de levadura, libres de la levadura del mal instinto. El padre judío tomaba la luz que representa la Torá, la palabra de Dios, los hijos detrás, la esposa al lado, iban por cada parte, no solo en la cocina donde sabían que había levadura, sino en la casa, todas las áreas, la alcoba, aún actualmente el garaje, y el precepto de la ley es en todos los sitios, aun cuando usted sepa o crea que no hay levadura. Que todos los sitios de la vida se iluminen con la luz de la Torá, con la luz de la palabra, y que se vaya sacando la levadura del mal instinto, es lo que ellos mandaban. La levadura es lo que se produce al fermentarse ese tipo de cereales. Pensemos en los cereales bíblicos, como por ejemplo el trigo, la avena, la cebada, el centeno. Mejor dicho, no, esos no son bíblicos. Lo más cercano a usted dentro de los términos más claros es la avena. Es la avena que cuando usted le echa agua, ¿qué le va pasando? Sí. Se va fermentando. Ve que inclusive comienza a soltar unas ciertas burbujitas. Se va fermentando. Se va leudando. Lo que pasa es que nosotros hoy utilizamos levadura industrial para que acelere el proceso. Pero generalmente después de 15, 18 minutos es el proceso normal de leudarse. Entonces ellos a través de eso hablaban. Eso es lo que le pasa al ser humano. El ser humano cuando se deja llevar del mal instinto. Del mal instinto. ¿Y cuáles son esos instintos? Hombre, nosotros hemos sistematizado los instintos alrededor de tres momentos o tres áreas fundamentales. El área del tener. El área del tener. El área del poder y el área del placer. Que nos hemos acostumbrado a hablar de ellos así, cuasi mecánicamente y sin entenderlos mucho. Yo les voy a dar una pistica más sobre esto. Todos nosotros hemos experimentado que tenemos necesidades de una serie de cosas. Tenemos necesidades, inclusive, lo más urgente, pensemos en el pan, en el vestido, en la vivienda. Hoy le hemos metido otro montón de cosas a todo eso. ¿Tener qué? Piensen en todo lo que ustedes tienen y en todo lo que ustedes creen que necesitan y que necesitan. Detrás de todo esto, Lo que nosotros buscamos es seguridad de la vida, seguridad de la sobrevivencia, que buscamos detrás del comer, pues hombre, poder sobrevivir, detrás del vestido, detrás de las casas, detrás del auto, detrás de tantas cosas, una cierta seguridad que nos da el tener. Pero no solo es eso, aquí lo representamos con el pan, también en la manada, en toda manada y en todo grupo humano, establecemos relaciones de poder y de no poder. Y uno ve los dos niños, los dos hermanitos peleándose por quién es el que manda. Y de alguna manera, muchos de los traumas de los hermanos y muchos de los traumas que quizás usted tenga en su familia, fue por ese pulso con su hermana, con su hermano. A ver quién era el que mandaba. A ver quién era el que mandaba.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
Descansó en la paz del Creador, quien en vida fue la señora Maritza Vela Chiriboga, viuda de Gallegos, hermana de su eminencia Raúl Eduardo Cardenal Vela Chiriboga, arzobispo emérito de Quito. Sus restos están siendo velados en el Campo Santo Monte Olivo. La misa de cuerpo presente se celebrará este viernes 12 de mayo en la Iglesia de la Paz. Finalmente, descansarán en el Campo Santo ya mencionado. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana y Radio Católica Nacional del Ecuador expresan sus sentidas condolencias a su eminencia Raúl Eduardo Cardenal Vela Chiriboga, arzobispo emérito de Quito, y a toda su digna familia. Paz en la tumba de la señora Maritza Vela Chiriboga, viuda de Gallegos.
Radio Católica, oramos por ti.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
La Escuela Bíblica Católica Yeshúa te invita este y todos los sábados al grupo Tardes de Bendición.
En los momentos difíciles.
Un espacio abierto a todas las realidades, jóvenes, parejas y adultos.
Sábados 3 de la tarde en la sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa.
Ubicada en Nayón, calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Mayores informes en el teléfono 0967-001763. Recuerda traer tu Biblia.
En los momentos difíciles, mal podré vencer.
Ocho, 44 minutos.
El invierno más fuerte de los últimos 30 años ha dañado las calles de nuestra hermosa capital. La Alcaldía de Quito ejecuta el Plan de Obras Viales 24-7 para reconstruir los 23 ejes viales más importantes de la ciudad. Empezamos con los trabajos en las avenidas El Sena, 10 de agosto, Mariscal Sucre, Carlos María de la Torre, Pichincha, Colón y Eloy Alfaro. Reconstruimos y asfaltamos en todos los sectores de la ciudad para que tengamos vías de calidad. Alcaldía de Quito.
El coro de la Arquidiócesis de Quito invita a las audiciones para la conformación del coro infantil. Si tienes entre 9 y 13 años, acércate al Seminario Mayor San José los días lunes 15 y jueves 18 de 15 a 18 horas. Comunícate 099-526-3637 o síguenos en Facebook, Coro Arquidiócesis de Quito.
Termina el espacio publicitario.
Y entonces, desde el más pequeñito y desde la más pequeñita hasta el más grande, se mantiene pulsando, tanteando a ver hasta dónde lo dejan ir, hasta dónde lo dejan mandar. Y eso en todas las áreas de la vida, en el colegio, en el trabajo, en todas partes, no más hasta en el asiento de un bus, no más en el acomodarse de las sillas en el avión. A este man medio levantó el brazo, tú, ahí mismo pongo el mío como para no estar muy incómodo. nomás medio tiro y vestiendo. En todas las cosas, en todas las cosas, cuando está manejando, cuando está conduciendo el auto, cuando está en una fila, cuando está en un trabajo estable, aún ese pulso entre el esposo y la esposa, entre los padres y los hijos, entre los hijos y los padres. A toda hora ve uno los perritos por toda parte levantando la patica y señalando muy claramente cuál es su territorio. Y entonces usted ve el chihuahua, llegó a la casa y encuentra el chihuahua que está chillándole, y puede ser que usted llegue con un Doberman o un pastor alemán, y lo primero será ponerse furioso, porque es que este es mi terreno. Después, cuando se da cuenta que se lo comen sin masticarlo, entonces sale por allá para un lado, pero hasta el último momento, él querrá marcar su territorio. No solo entre los machos, las guerras de las hembras son terribles. Con otro tipo de esquemas, con otro tipo de estilos, hoy inclusive hasta van usando, desgraciadamente van entrando en la guerra de los machos, ya en las armas y con las armas, ya a golpes y a peleas, ya a frases terribles, ya con otra cantidad de cosas, en fin, machos y hembras luchando por su territorio en todas las áreas, que es lo que hay detrás de la guerra de los países, que hay detrás de tantas luchas por intereses, la búsqueda del poder. La búsqueda del poder, entre nosotros mismos, aún entre los familiares más cercanos, y aún con todos los otros seres vivos. Y el placer. El Señor Dios ha inscrito en nuestra realidad humana el don de la reproducción. El don de la reproducción. Y de alguna manera, en las necesidades y realidades humanas, hay una complacencia. Hay una complacencia. Cuando uno, por ejemplo, satisface su necesidad de alimento, ¿qué siente? Un gozo, un placer, una satisfacción. Cuando uno cumple. Cuando se penetra en el sentido, en el oriente, por el contrario, es la cadena, literal y en todos los términos, cadena del causa y efecto, el karma, que lo mete a uno en la rueda del samsara, y es nacer y morir y tener que volver a nacer y a morir y tener que volver a nacer y a morir y tener que volver a nacer y a morir y tener que volver a nacer y a morir y tener que volver a nacer y a morir. Y resulta que eso se convierte para ellos precisamente en lo que es el peso de la ilusión, el peso de la cadena, el peso de estar. Precisamente por eso les lleva también a la posición idealista y maniquea de llegar a considerar este mundo y esta historia como una cárcel. No sin razón, Platón el idealista también creía, como él lo decía, en la metempsicosis. Entonces, en la reencarnación, en volver de nuevo a nacer y a morir y todo esto. Que para ellos se convierte, como les he medio explicado, en una cadena insoportable. De la que precisamente los maestros lo que buscarán es cómo salirse de esta cadena terrible de nacimientos y de muerte. Pues Jesús le dice, no se trata de eso. No se trata de reencauchación ni de reencarnación. No se trata de volver a nacer. Se trata de ser nueva criatura. No se trata de volver a lo mismo. Es que reencarnación era volver a lo mismo y peor. No se trata de eso, se trata de ser nueva criatura. Se trata de que lo que va a ocurrir en el ser humano es que va a nacer de Dios. Dios mismo lo va a reengendrar. Dios mismo lo va a reengendrar, lo va a hacer volver a nacer. ¿Qué es pues el Espíritu? El Espíritu es Dios mismo. Óigame bien. ¿Cuál es el sentido del Espíritu en la Biblia? El sentido del Espíritu en la Biblia es Dios mismo. Dios mismo que viene a vivir en nosotros y que nos hace nueva criatura. Entonces, para ir redondeando el tema, Miren, no es que una parte de uno sea lo carnal y otra parte sea lo espiritual. Según la Biblia, todo uno vive carnalmente o todo uno vive espiritualmente. Vive carnalmente cuando simplemente se deja llevar por los instintos y aún su razón se queda en este ámbito meramente natural. Y vive espiritualmente cuando recibe el Espíritu de Dios, el don de Dios que lo hace a uno nueva criatura, Dios mismo que viene a uno y lo reengendra. Y entonces los padres de la iglesia asumieron la analogía que hay con el nacimiento natural. Así como el esperma se une al óvulo y engendra este ser natural, así el esperma de Dios, en una analogía, el Espíritu de Dios, por el poder de Cristo, viene a esta realidad humana, naturaleza humana, y nos reengendra. Entonces es que el Espíritu de Dios viene a uno mismo, como dirá San Pablo, el Espíritu de Dios se une a mi conciencia, se une a mi realidad, y me da experiencia de Dios. Me da experimentar a Dios como Padre, me da experimentar a Jesucristo resucitado y me hace una nueva criatura. Esto de la vida en el Espíritu no es una ideología. Esto de la vida en el Espíritu no es una doctrina meramente. Esto de la vida en el Espíritu no es ni siquiera una religiosidad. Esto de la vida en el Espíritu es la realidad ontológica, o sea, la realidad del ser más profundo que uno pueda vivir. O sea, esto se trata, como dice San Pablo, de ser nueva criatura. Esto se trata es de ser nueva criatura, no de pensar que soy nueva criatura, no de imaginarme que soy nueva criatura. Entonces no es que el niño muerto piense que existe y ya existió. No, esto se trata de nació o no nació, está vivo o está muerto. Así en la vida espiritual esto se trata. O de que tienes el Espíritu de Jesús, de que has recibido el Espíritu de Dios y has sido reengendrado en Cristo y eres nueva criatura, o que simplemente estás viviendo bajo la instintividad simplemente pasional, medio racional, como somos los seres humanos, movidos por toda esta condición de naturaleza pasajera. Lo que en Jesucristo se nos ha venido a revelar y a proponer es que Dios quiere, es capaz y quiere hacernos a nosotros nueva criatura, que nos quiere dar su Espíritu Santo. Eso es lo que Él dice. Y eso es lo que ocurre en los que creemos en Él. Entonces esta realidad humana que todos los días experimentamos, ¿qué es lo que uno experimenta a diario? Mire, lo que ustedes experimentan a diario y todos experimentamos a diario es una lucha instintiva por la sobrevivencia. Sobrevivir. Eso es lo que nosotros experimentamos a diario. Luchando por sobrevivir. Por eso nos afanamos en tener. Porque creemos que en el tener aseguramos la sobrevivencia. Por eso nos aseguramos en el poder. Porque supuestamente los que están en la escala de poder en el más alto, más fácilmente pueden vivir y sobrevivir. Por eso nos aseguramos en el reproducirnos, no solo por el placer, sino porque de alguna manera la especie y la vida nos reclama. La especie y la vida nos reclama. Por todas esas cosas nos vamos asegurando en esta existencia. Pero esta cadena de sobrevivir es donde Jesús, mirándonos con profunda compasión, decía, están como ovejas que no tienen pastor. Están como ovejas que no tienen pastor. Todos luchan por sobrevivir y ¿cómo terminan? Muertos. Mire, sus padres aún comieron maná en el desierto y murieron. ¿De qué le sirve al hombre ganar supuestamente toda su vida en esta cadena si finalmente va a tener muerto? ¿De qué le sirve la riqueza en la que pretende asegurar su sobrevivencia si finalmente va a morir? ¿De qué le sirve todo este montón de juegos si todavía no ha nacido de nuevo y va en una caída inexorable hacia la muerte? La propuesta del Evangelio es muy clara. Por eso es buena noticia. Porque Dios ha resuelto por Cristo abrirnos una puerta que conduce a una vida plena. La propuesta del Evangelio es muy clara. Es que a los que lo recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Los cuales no nacen de la carne o de la sangre. No simplemente soy hijo de Ernesto y Luz, natural y vecino de esta parroquia y allí cerquita en este barrio. Sino que ahora soy hijo de Dios. Nacido desde la cruz de Cristo y reengendrado por el poder del Espíritu Santo. Y a esta mi mentalidad, y a estas mis palabras, mis sueños y mis luchas, y a esta mi racionalidad que vive en medio de esta instintividad y lucha por sobrevivencia, el Señor Dios derrama su Espíritu Santo, su presencia poderosa, y me hace una nueva criatura. Me hace una nueva criatura. Vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Aun cuando seguimos siendo carnales y estamos en este mundo, nosotros los creyentes estamos llamados a vivir movidos por el Espíritu Santo. Aun cuando el tener y las necesidades nos sigan urgiendo, el Señor Dios nos va a decir, está muy bien, pero recuerde que yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y que su tener y sus seguridades, colóquelas al servicio del reino, no las coloque como si fuera su Dios, porque las... Aunque donde usted tenga lo que sea, va a morir. ¿De qué puede servirle la riqueza acaso para darle la vida plena? ¿Acaso los ricos no se mueren? ¿Acaso los que lo tienen todo no se enferman? Yo soy el pan de la vida, dice el Señor. El poder que nos dice, está en la realidad humana la lucha en la escala del poder. Si usted quiere ser el mayor, hágase el menor. Y cuando viva estas realidades en el Espíritu, la capacidad de estar adelante en la escala de influencia se convertirá en capacidad de servicio para los demás. El placer, vívalo en el Señor. No lo vuelva un ídolo, no lo vuelva un ídolo. Vívalo responsablemente, no vuelva a los otros objeto de su placer. No se deje usted cosificar por el mismo placer. No haga del placer un ídolo. Vívalo responsablemente. Y recuerde que en una palabra, el pasar toda nuestra carnalidad por la cruz es lo único que nos hace nueva criatura y nos da vida eterna. Esa es la propuesta que el Señor nos hace hoy. Hombre, ¿podemos vivir en el Espíritu? Claro. Y vivir en el Espíritu no es ser menos exitoso a nivel profesional. No, vivir en el Espíritu no es no prosperar a nivel económico, no. Vivir en el Espíritu no es ser esclavos, ni riesgos. Vivir en el Espíritu no es no disfrutar de la vida, tampoco. Vivir en el Espíritu es asumir esta realidad humana y pasándola, bautizándola significa eso, sumergiéndolo en la cruz de Cristo, vivir a la manera de Jesucristo. Vivir mis realidades a la manera de Jesucristo. Que el Espíritu de Dios nos reengendre. Que el Espíritu de Dios nos haga nueva creación. Que el Espíritu de Dios nos dé vida plena.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeah.